RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Pesaide, Radio Nacional, Euskadi, Ane Villasante.
Hola Euskadi, ¿qué tal? Sube de intensidad la campaña electoral tras unas declaraciones de Pello Chandiano, candidato de EH Bildu, al que las asociaciones de víctimas están afeando que no catalogue a ETA precisamente de eso, de banda terrorista. Con este martes los grupos tienen todavía 4 días para convencer a los votantes indecisos y siguen dejándose caer por aquí figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso, Jone Belarra o Javier Ortega Smith. En 5 días se van a despejar muchas incógnitas el día de urnas. Pero hay una cosa que está clarísima. Cambiamos de lehendakari. El actual ha estado hoy en la última reunión del Consejo del Gobierno Vasco antes de pasar a estar en funciones. En él se han aprobado los decretos de las últimas competencias transferidas a nuestra comunidad y también se ha dado luz verde a una ayuda económica para reparar el daño y reforzar el apoyo de los hijos de víctimas de la violencia machista. 5.700 euros al año, para los huérfanos de aquellas mujeres asesinadas. Nerea Melgosa es la consejera.
Las hijas e hijos menores también son víctimas de la violencia machista. Son víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres, ya que les afecta y les condiciona tanto su bienestar emocional como su desarrollo personal. Especialmente las personas que sufrieron el asesinato de su madre siendo menores.
Más cosas. Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha comunicado con la familia de Alex, el vecino de Donosti, que está ingresado con una pancreatitis grave en la UCI de un hospital de Bangkok. Les ha dicho, para cierta tranquilidad de ellos, que están estudiando el caso para poder repatriar al enfermo, su mujer Usoa.
En el último informe médico que tenemos de ayer del hospital, dicen que está apto para volar en una ambulancia aérea o en un vuelo regular, siempre y cuando esté acompañado con un médico intensivista y enfermero.
Otro apunte, este es un suceso. El violador en serie de Guipúzcoa ha aceptado este martes una condena de 7 años y medio de cárcel por la última de sus 6 agresiones sexuales. Una violación cometida contra la prima de su mujer mientras la víctima dormía en su domicilio de Ordizia. Es el último caso que este hombre tenía pendiente de juicio. Y hoy en el BEC se come esto.
Desde unas barritas con una base de harina de insectos, un queso alto en proteína, bajo en grasa, con el sabor de los arándanos introducido dentro del queso, una línea de bollería cetogénica, productos marinos hechos a base de algas y legumbres, lo que son productos marinos veganos, y luego también, por otro lado, tenemos un sirope de dátil con un alto valor en fibra para sustituir, digamos, el azúcar tradicional.
Nos describía estos platos vanguardistas Aitzol Iturrimaleta de la Escuela de Hostelería de Vizcaya. Son además sanos y se presentan hoy en la inauguración del Food for Future. En unos minutos les vamos a contar mucho más y les va a sorprender. Y hoy, por cierto, se proyecta en la sección oficial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián Medija, sobre el genocidio del ISIS a la etnia yazidi, una visión del sufrimiento y la persecución de esta comunidad a través de la cámara y del relato de la protagonista sometida a la esclavitud. Hassan Osbal es su director.
We wanted to treat this film and Medija.
Es un enfoque colaborativo porque no querían hacer un documental de entrevistas. Lo que él esperó de esta manera es que el tema resultara más accesible, y porque es su historia, es la historia de su pueblo, y que la intención es de tener crear un efecto de cambio político.
With where she's filming and I'm filming.
Hasta las 2 les llegan los sonidos gracias a Iker Estevez y la información gracias a la redacción de Radio Nacional en Euskadi. Seguimos.
Elecciones al Parlamento Vasco 2024. Radio Nacional de España.
La campaña electoral vasca llega a su segundo martes. Según se acerca la fecha de votación, aumenta la tensión teniendo en cuenta lo igualado de las encuestas. La polémica está girando en torno a las últimas declaraciones de EH Bildu y su posicionamiento ante la violencia. Todo después de que su candidato Pello Chandiano, en una entrevista, no haya querido calificar a ETA de banda terrorista. Unas palabras que ya han recibido el reproche de asociaciones de víctimas del terrorismo. Ven el mismo discurso de siempre, insultante, indecente y cargado de eufemismos. Por los micrófonos de Radio Nacional se ha pasado este martes en Eco Andueza. El candidato socialista ha sido entrevistado en las mañanas por Íñigo Alfonso y ha sido rotundo. Asegura que precisamente esto, la tibieza de la izquierda abertzale a la hora de enfrentarse a su pasado es la principal traba para un posible acuerdo de gobernabilidad con ellos. Jesús Morales.
Eneko Andueza dice que EH Bildu debe hacer un recorrido ético y condenar firmemente el terrorismo de ETA para poder empezar a hablar de pactos.
Absolutamente indispensable es que reconozcan su pasado y que al terrorismo le llamen terrorismo, que a ETA le llamen banda terrorista, que reconozcan su pasado, su implicación en aquella banda terrorista y en todo el dolor que causó aquí en Euskadi.
Los otros dos requisitos que pide al partido Abertzale son renunciar a la vía independentista y a la imposición como forma de gobernar. Y sobre el PNV, si dieran los números, Andueza ha dejado claro que reclamaría ser lehendakari.
Primera visita esta mañana en Bilbao de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para sumarse a la campaña del Partido Popular Vasco. Javier de Andrés, tras las palabras de Ochandiano, reprocha el doble juego de los socialistas.
Pero es que la realidad es que Sánchez gobierna precisamente por esa cobardía y por esa bajeza moral. ¿No lo sabe Andueza? Es por esa cobardía y por esa bajeza moral por la que gobierna Sánchez.
Pues ajenos por completo a esta última polémica, los candidatos de EH Bildu se han trasladado esta mañana hasta Zumaya, en la localidad costera guipuzcoana. La izquierda abertzale ha explicado los detalles de sus planes en materia de cuidados. Víctor Fernández.
EH Bildu se compromete a que los cuidados sean reconocidos como un bien universal. Para lograr ese objetivo, ha dicho Yana Echevarrieta, portavoz de campaña, proponen la creación de una mesa de diálogo y cooperación de la que saldría una nueva ley que plantearía
el establecimiento de los plazos objetivos para el reconocimiento de los grados de dependencia y discapacidad. El definir nuevas coberturas de servicios de cuidados y una hoja de ruta para el equilibrio interterritorial. La culminación de un proceso de desmercantilización del sistema de los servicios sociales y el establecimiento de unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras del sector de los cuidados.
Asegura afrontar la crisis de los cuidados es uno de los principales retos de época y requiere gobernanza colaborativa.
El PNV tampoco ha querido, por el momento al menos, entrar al trapo. La formación jeltzale ha elegido esta mañana la localidad guipuzcoana de Usurbil, en la que de forma coincidente también ha querido hablar hoy de cuidados. Feli Alday, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues así es, con los cuidados de los mayores como reto de los próximos años. El PNV se presenta como la única formación capaz de garantizar proyectos de iniciativa público-privada para mejorar su bienestar. La candidata del partido, Akartxo Tejería, cabeza de lista por Guipúzcoa, ha presentado su modelo en Usurbil, localidad que cuenta con una residencia pionera de viviendas convivenciales. El modelo del PNV de afrontar los cuidados de los mayores, dice, es fiable y contrasta con la falta de concreción de otras formaciones. Por eso el PNV apuesta por unos cuidados integrados para que los mayores puedan seguir viviendo en su entorno.
Desconocemos otros modelos. Si alguien no está de acuerdo con este modelo, que lo diga cuál es el modelo alternativo, pero como no lo conocemos, pensamos que tienen un modelo oculto. Nosotros lo defendemos, nuestro modelo, y seguiremos defendiendo porque nos da bienestar y en un futuro también vamos a pelear por este modelo. Y para continuar y para mejorar, pedimos el voto para el Partido Nacionalista Vasco.
Falta de concreción de otras formaciones, todo ello desde la coordinación interinstitucional y la promoción de la calidad del empleo desde la colaboración público-privada.
Nosotros apostamos por un modelo público-privado, un modelo público con el tercer sector. En Guipúzcoa, concretamente, tenemos un sector, un tercer sector muy potente, un tercer sector que colaboramos y que hemos llegado hasta aquí y que queremos seguir trabajando con ellos, queremos seguir renovando, queremos seguir mejorando. Ese es nuestro modelo.
Un modelo que el PNV va a seguir impulsando para mejorar en el bienestar de Euskadi, también desde los nuevos retos a futuro de cohesión social e intergeneracional.
Y una última voz en esta crónica de campaña, la de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que este martes ha apoyado en Vitoria la candidatura de Sumar Mugimendua. Propone medidas inmediatas para hacer frente al problema del precio del alquiler en Euskadi.
Para que las familias ganen capacidad adquisitiva real, hay que regular el precio del alquiler. Hay que hacer una oferta de alquiler social en condiciones. Y hay que frenar la especulación de los fondos buitres.
Elecciones al Parlamento Vasco 2024. Radio Nacional de España.
Los huérfanos de la violencia machista, menores de edad, van a recibir en Euskadi una ayuda de 5.760 euros al año, una compensación que tiene carácter retroactivo hasta 2003 y que dura hasta los 18 años, pudiendo alargarse hasta los 25 si los hijos de las asesinadas están cursando estudios reglados o tienen una discapacidad más allá del 33%. Ahora la hija de 3 años de Mayalen, asesinada en Vitoria en 2023, y al menos una de las hijas de Lourdes, a la que su pareja mató a tiros en plena calle en Orio también el año pasado, van a tener que esperar a que el texto se publique para empezar a cobrar ese dinero. Son 53, por cierto, las personas que van a poder hacerlo desde que hay registros. Conchi Gándara, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, como dices, en Euskadi desde 2003 53 mujeres han sido asesinadas por su pareja o exparejas. 10 de ellas tenían hijas o hijos, unos 30. Y la aportación económica que ha aprobado por decreto este martes el gobierno pretende contribuir a reparar el daño, además de permitir reforzar el apoyo y asistencia a todos estos menores por su especial situación de vulnerabilidad. Nerea Melgosa, consejera.
Las hijas y hijos menores también son víctimas de la violencia machista. Son víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres, ya que les afecta y les condiciona tanto su bienestar emocional como su desarrollo personal. Especialmente las personas que sufrieron el asesinato de su madre siendo menores. Este decreto supone un paso más en el apoyo y protección de las personas menores huérfanas, porque un hombre decidió matar a su madre.
Es una ayuda anual que se va a percibir hasta la mayoría de edad, como decías tú antes también, y hasta los 25 en caso de esos jóvenes que estudien, tengan dependencia o discapacidad, recibirán 5.760 euros. Y como medida extraordinaria se va a aplicar asimismo, con carácter retroactivo, un pago único a todos aquellos menores que desde el 1 de enero de 2003 quedaron sin madre por esa violencia machista. Se ha tomado este año como referencia porque fue cuando se empezó a contabilizar las víctimas de estos crímenes. Las solicitudes se podrán realizar una vez se publique el decreto en el Boletín Oficial del Estado.
Más cosas. Respiran hoy un poco más tranquilos, solo un poco, los familiares de Alex, vecino de Donosti, ingresado en la UCI de un hospital de Bangkok en estado crítico por una pancreatitis que le vino estando de vacaciones, porque han recibido la llamada de Margarita Robles, ministra de Defensa. Les ha dicho que están estudiando su caso para poder repatriar a la víctima. Margarita Vascones.
A la familia de Alex García, el vecino de Donostia enfermo grave en Tailandia, se le abre una puerta de esperanza tras recibir la llamada del Ministerio de Defensa, que estudia fletar un avión militar para su repatriación. Lo decía su mujer, Usoa Martín, desde San Sebastián, a donde ha tenido que regresar para cuidar de sus hijos.
Al saber que al final el Ministerio de Defensa está actuando y está estudiando el caso, pues bueno, dentro de todo este túnel oscuro, pues vemos un poco de luz.
Alex continúa ingresado con una pancreatitis grave en el hospital de Bangkok. Está acompañado de su madre, con quien hablan por videollamada.
Bueno, pues mira, he hecho una videollamada con su amacho ahora y bueno, él no puede hablar porque está intubado, pero lo he visto y bueno, sigue igual, muy crítico. Simplemente él no puede hacer nada, me mira y listo, no sé.
La familia cuenta con un informe médico actualizado donde ven posible una repatriación en un avión preparado y con personal especializado.
En el último informe médico que tenemos de ayer del hospital, dicen que está apto para volar en una ambulancia aérea o en un vuelo regular siempre y cuando esté acompañado con un médico y intensivista y enfermero.
Después de 2 intentos de regreso fallidos, han abierto una campaña de recogida de fondos en internet para hacer frente a los gastos de hospital y a los del viaje de vuelta.
Pues aunque para muchos la última adquisición en nuestra cocina sea una freidora de aire y ya nos parezca algo novedoso, hoy en la innovadora feria gastronómica del BEC se han visto cosas que les va a costar imaginar, como por ejemplo una impresora 3D que hace pescado sin pescado o foie sin pato. Productos a la carta que no solo buscan contentar al comensal, sino también que comamos mejor, más sano. Por ejemplo, el Basque Culinary Center está haciendo un estudio con gominolas y resulta que podemos engañar al cerebro. Los colores, las texturas pueden hacernos creer que lo que comemos tiene mucho azúcar sin tener ni una gota. Amaya Iriarte, has estado comprobándolo en la inauguración del Food for Future.
Y les ofrecemos propuestas con una impresora 3D conseguir
atún sin peces, bacon sin cerdos, foie sin patos y las chuletas.
Para rizar el rizo, no solo que también, sino para poder enriquecer alimentos. Pachi Arumbe de la empresa Cus.
Con carne real, que sale de las vacas, pero que se utiliza para cosas que tienen menor valor, pero es buena carne. Y luego, como para que una chuleta esté rica necesita grasa, le hemos quitado toda la grasa saturada y hemos reimpreso la chuleta con grasa vegetal. Y hacemos una carne que tiene poco colesterol, muy poco colesterol, y que además en la grasa es un vehículo bueno para meterle, por ejemplo, omega 3, vitamina D o magnesio.
Y el sueño para muchos, imprime cerveza. Más propuestas, reducir el azúcar sin notarlo, engañando al cerebro y jugando con nuestra memoria olfativa en el Bass Culinary Center. Ya lo han conseguido con gominolas.
Y utilizamos aromas que asociamos a productos dulces, pues vamos a conseguir que nosotros percibamos algo como más dulce, aunque tenga un contenido bajo en azúcar.
Aprovechar los productos que por estética no pueden venderse para enriquecer alimentos, camuflarlos o facilitarnos la vida. Así es Rodríguez del Departamento de I+D de la Escuela de Hostelería.
Una pizza, durante el queso está integrado ya los champiñones, o una pasta que el queso tiene ya integrado la albahaca. Al final es una forma de integrar productos y dar una vida con un valor, mayor valor añadido.
Ojo, pero cuidando los ingredientes.
Que le demos la vuelta al producto y que los ingredientes sean reconocibles. Al final nuestro mayor valor es la gastronomía.
Engañar al cerebro, pero nunca dañando nuestro sistema digestivo.
Otra cosa importante a la hora de cocinar es el agua de buena calidad, lo que no han tenido cuatro pueblos de Vitoria, Legarda, Madojana, Artaza y Gereña, hasta ahora. Ahora sí que dicen adiós a los problemas de contaminación de su agua por nitratos, pero desde finales de febrero el Servicio de Aguas Municipales, Anvisa, les ha abastecido con garrafas y botellas y ahora lanzará una tubería, primero en superficie, para conectar la red principal con estos concejos. Mañana comienzan esas obras. Esta solución se ha conocido este martes, horas antes de que algunas de las 120 vecinas y vecinos denunciasen su situación ante el ayuntamiento. No se fían. Juan Carlos Gastiain es presidente de la Junta Administrativa de Legarda y José Ángel, vecino de ese concejo.
Esperemos que mañana empiecen, que empiecen con ganas, que el puente de San Prudencio lo cojan bien para descansar y para ver si la primera semana de mayo podemos tener todo terminado y tenemos el agua ya.
No nos fiamos, entre otras cosas, porque la normativa dice que toda esta comunicación tiene que ser por escrito, ya no solamente a las juntas, sino a cada usuario. Y nosotros no hemos recibido por escrito ninguna comunicación.
Insostenible, consideran la APST y las comisiones obreras y el ELA, la precariedad de los profesores sustitutos en la UPV. Ven además poca voluntad de cambiar las cosas por parte del equipo rectoral y el gobierno vasco, que dicen podría aplicar el autogobierno para mejorar sus condiciones laborales, por ejemplo, sus sueldos, porque según afirman, a media jornada son irrisorios, entre 400 y 800 euros. Por eso, LAB interpuso una demanda de conflicto colectivo y denuncia que la contratación de profesores para sustituir al profesorado a tiempo completo sea solo parcial. Este martes se celebra ese juicio a Ainhoa Etxebarria del sindicato.
Las propuestas que los sindicatos LAB, STEILAS, Comisiones Obreras y ELA hicimos para mejorar las condiciones laborales del profesorado sustituto fueron rechazadas por la dirección de la universidad. La actitud pasiva del gobierno vasco es inaceptable. Solo hemos tenido noticias del consejero de Educación a través de la prensa.
Más cosas. Desde hoy en Vitoria van a poder ir a ver espectáculos de teatro y danza a un lugar poco convencional, a los comercios locales. Piezas de entre 10 minutos y media hora en tres horarios de tarde. Pacho Manzanedo.
Hasta el viernes, una nueva edición del Festival 150 Gramos, Dendas Denda, tratará de dinamizar los establecimientos comerciales de Vitoria-Gasteiz, en los que se podrán ver cuatro obras de teatro y dos piezas de danza de entre 10 y 30 minutos de duración. Hay tres horarios, las 6, las 7 menos cuarto y las 7 y media de la tarde. El certamen está promovido por el Consistorio Gasteiztarra en colaboración con las compañías teatrales El Mono Habitado y Pez Limbo, y cuenta también con el patrocinio del Gobierno Vasco. María Nanclares, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo.
Con el festival dinamizamos el comercio de nuestra ciudad. Gracias a él podemos descubrir establecimientos que ofertan un servicio de calidad mientras disfrutamos de una experiencia cultural de lo más original.
17 escritores van a pasar por 13 puestos de la Plaza de Guipúzcoa dentro de una semana. El Día del Libro, Arcaiz Cano, Ibon Martín o Rosa Diez van a firmar sus obras. Y además habrá descuentos. Margarita Vascones.
Con motivo del Día del Libro, escritores como Arcaiz Cano, Patricia Pérez, Ibon Martín o Rosa Diez firmarán ejemplares en las 12 casetas que el Gremio de Libreros instalará el martes 23 en la Donostiarra Plaza de Guipúzcoa. Una feria marcada por el aumento del consumo de cómics y por la recomendación a la lectura física desde las redes sociales. Adolfo López, presidente del gremio.
El manga, por un lado, el cómic, que va como un cañón, que se ha metido en las librerías y en todos los medios y en redes sociales. Y luego está el fantasía romántica o ese romántica adulta que está saliendo, que se está convirtiendo en fenómenos en redes sociales. muestra que tenemos aliados en las redes sociales.
Habrá descuentos del 10% y rascas con premios a recoger en la caseta de Donostia Cultura, como el libro de Aspargui, Salsa para tu Coco, recomendaciones de los clubes de lectura de la ciudad e invitaciones a recuperar la lectura en papel. Arancha Urquía, directora de la Red de Bibliotecas.
Leer implica práctica, leer implica silencio, leer implica que dificultad y conocimiento del lenguaje. El lenguaje que tú ves en las redes sociales y el lenguaje del libro, pues no son iguales.
El escritor Javier Mina será el guía del recorrido literario tras la huella de Luis Martín Santos.
Y ahora es tiempo de deporte. Cita clave para el Baskonia esta tarde en la Euroliga, porque en caso de ganar en esta eliminatoria de play-in, se clasificará para los play-offs. Juan Carlos Zendoya, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes. Se enfrenta en Belgrado al Maccabi. Si pierde, tendría Oklavala en la recámara, que sería este viernes en el Wes Arena y que le enfrentaría al ganador del encuentro que van a disputar el Efes de Estambul frente a la Virtus de Bolonia. Dusko Ivanovic analiza al Maccabi.
Yo creo que Maccabi es uno de los equipos más atléticos en Euroliga. Es un equipo que juega muy bien en transición. Creo que es mejor equipo en rebote ofensivo. Todo esto es la manera como ellos juegan. Tienen jugadores de muchísima calidad. Dominan casi siempre en juego interior. Y la verdad es que es un equipo muy difícil a jugar.
Los baskonistas quieren sentenciar hoy y no acudir al encuentro del viernes en el Wes Arena, porque los de Ivanovic cierran la semana en Málaga ante un Unicaja en un partido, se puede decir, vital también para entrar en el playoff en la Liga CB. Dusko Ivanovic en principio dispone de su plantilla al completo y se enfrenta a un rival con el que ha ganado un encuentro y ha perdido otro. En los dos encuentros disputados en esta campaña, 89-81 perdieron en Belgrado, 92-82 ganaba el Baskonia en Vitoria. Los vasconistas se ven capaces después de ganar fuera los dos últimos encuentros ante Real Madrid y Virtus de Bolonia. Dos victorias que han dado confianza al equipo, como señala el capitán Tadas Ederkeskis.
Sí, 100%, porque yo creo que mucha gente no creía en nosotros que podíamos ganar estos dos partidos, que eran dos partidos contra dos rivales muy, muy buenos. Y además fuera de nuestra casa, y bueno, demostramos este carácter. Y bueno, ahora estamos en la situación donde todo depende de nosotros.
El hecho de que el encuentro se dispute en Belgrado y no en Tel Aviv puede constituir una ventaja. De ello hablábamos con Dusko Ivanovic en la previa del encuentro.
Maccabi, cuando juega delante de su público en Tel Aviv, es muy difícil a ganarlo. Y seguramente para ellos es una cosa un poco diferente jugar sin público en Belgrado, pero ya están jugando casi un año, así que ya están acostumbrados para jugar.
Los jugadores son conscientes de que esta es su oportunidad y están mentalizados para ello, como afirmaba el capitán Tadas Ederkeskis. El encuentro comenzará a las 7 de la tarde. Y vamos a comenzar el repaso a la actualidad de nuestros equipos de fútbol con el Athletic y un hombre propio, el de Raúl García, que anunciaba ayer que cuelga las botas, una decisión que no es fácil para alguien que ama su profesión, pero que en su opinión llega en el momento ideal.
No es fácil, o sea, no te voy a engañar, no es fácil porque, pues bueno, siento que soy uno de los privilegiados que le encanta su trabajo, que le encanta venir a entrenar, que obviamente llevo toda mi vida haciendo una rutina muy parecida a la que he estado haciendo estos años. Pero bueno, también soy una persona siempre muy, muy cabal, muy consciente de los momentos, de las etapas y, como digo, afortunadamente físicamente me encuentro bien. Pero es más un tema a nivel mental, que el cuerpo te pide cambios, y creo que es el momento ideal.
811 partidos en la élite, repartidos en Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic, que con 9 títulos le avalan una Liga, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 2 Ligas de Europa y 2 Supercopas Europeas. El último título, la Copa del Rey, conseguida con el club bilbaíno. Se va muy agradecido por el cariño recibido.
Muy agradecido por el cariño que he recibido siempre, porque entiendo que han visto mi manera de ser, entiendo que bueno, han visto que tengo muchas similitudes con lo que representamos, y siempre ha sido desde el respeto. Me he dejado todo lo que he tenido, he intentado siempre pensar en mis compañeros y en el club, y por eso creo que el cariño que recibo es el que hay de verdad y estoy muy, muy agradecido.
Mientras, el Comité Técnico de Árbitros explicaba en relación a las declaraciones posteriores al duelo entre Athletic y Villarreal, cuestionando la señalización de un penalti a favor de los visitantes por una mano de Yuri, que ambos conjuntos recibieron formación correspondiente de por qué ese tipo de situaciones debían ser castigadas. El Athletic ha mostrado su asombro por esta nota del Comité Técnico de Árbitros. En su comunicado, desde el máximo respeto externo e interno hacia el colectivo arbitral, el Athletic manifiesta ese asombro porque esas manifestaciones fueron efectuadas con un grado máximo de educación y, como siempre, sin dudar de la buena fe del equipo arbitral. Es más, algunas de ellas pusieron nuevamente en valor al colectivo. El Athletic, por cierto, que recibe de nuevo en San Mamés este viernes al Granada. Y de la actualidad del Athletic nos vamos a la de la Real Sociedad, que va a tratar de enmendar el empate ante la Almería con una victoria en Getafe. Ana Cortés, buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Una Real que disfruta de jornada de fiesta para pasar página de ese mal partido frente a la Almería, y a partir de mañana ya va a comenzar a preparar el próximo encuentro liguero, que será la visita siempre muy complicada a un campo como el del Getafe, donde quieren recuperar los puntos perdidos frente a la Almería, porque ahora mismo son sextos en la clasificación, pero tienen al Betis, que es séptimo, a solo 5 puntos. El objetivo es importante, por quinta vez consecutiva, entrar en Europa, como recalca el propio técnico Imanol.
Es durante 5 años consecutivos entrar en Europa, cosa que no lo ha hecho el club en su historia. Entonces, no tengo ninguna duda que para mí como entrenador lo que más me llena es hacer historia en el club, evidentemente, y eso solo vamos a conseguir si entramos por quinta vez consecutiva en Europa. Y creo que tiene mucho, mucho, pero que mucho mérito.
Bueno, pues objetivo que no quieren que se les escape, el técnico de Orio, que podría recuperar para ese partido de Getafe un jugador muy importante como está Takekubo. Mañana, nueva sesión en Zubieta.
Mientras, el Deportivo Alavés se prepara para una gran fiesta para conmemorar el centenario del estadio de Mendizorroza, con diferentes actividades de las que les hablaremos en próximos días, que van a culminar el próximo 27 de abril con el encuentro entre el Alavés y el Celta, fecha en la que se estrenó el campo de fútbol vitoriano hace 100 años. Antes va a estar el encuentro ante el Atlético de Madrid, también en Mendizorroza, este domingo, día 21, al que los albiazules acuden después de 3 derrotas consecutivas y con un bajón en el juego preocupante, y del que se tiene que salir cuanto antes. Y es que ahora mismo la distancia con respecto al descenso es de 7 puntos, con 21 por jugar. Bajamos un peldaño y, a falta de 7 jornadas, Ana, el Eibar en puestos de ascenso, el Amorebieta muy cerca de la salvación, desde luego con una remontada espectacular.
Sí, faltan 7 jornadas para que termine la Liga en segunda división, y para los objetivos de ascenso y de evitar el descenso hay muchas novias, muchos equipos luchando por esos mismos premios, así que las próximas jornadas van a ser claves y es muy posible que todo se decida incluso en la última jornada. Así de momento pinta la Liga para un Eibar que es segundo en la clasificación con 58 puntos, los mismos que el tercero, que es el Español, y el cuarto, el Valladolid. Así que el ascenso directo va a estar muy caro. Los armeros tienen que desplegar su mejor fútbol, como explica su técnico Joseba Echeverría.
Empieza la cuenta atrás. Confiar en lo que estamos haciendo. De hecho, pues bueno, tenemos todos muy claro cómo debe jugar este Eibar, y tenemos que intentar parecernos a la mejor versión del Eibar. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza.
Próxima cita para el Eibar va a ser en Ipurúa frente al Alcorcón. En cuanto al objetivo de evitar el descenso para el Amorebieta, bueno, pues ahora mismo el mejor equipo de los últimos 10 partidos, con 6 victorias, 3 empates, 1 derrota, solo frente al líder, el Leganés. 21 puntos de los últimos 30 y han pasado de ser los últimos, el colista de la Liga, ahora mismo a estar a un solo punto de la permanencia. Así que su técnico, Jandro Castro, tiene claro que su equipo está en el mejor momento de la temporada y todo es muy mental.
Ahora, pues las dinámicas, la mentalidad es diferente, lo vemos ya más cerca todo, vemos un poco más de luz y esa confianza, los jugadores hace que den mucho más y es así. Pues los míos estaban bien, de buenas sensaciones y bien, y ahora están muy muy bien porque mentalmente ha cambiado.
Bueno, próxima cita muy importante, recibiendo al Valladolid, que lucha por el ascenso, y si los vizcaínos ganan, saldrían además de los puestos de descenso. Nos esperan, Juan Carlos, 7 jornadas de mucha emoción en segunda división.
Gracias, Ana, y hay que hablar también de ciclismo, puesto que Juan Ayuso, Pello Bilbao y Oier Lazcano van a ser las bazas españolas en la edición número 88 de la Flecha Valona, que se disputa mañana entre Charleroi y el Muro de Huy, con un recorrido de 198 kilómetros, donde va a estar ausente el esloveno Tadej Pogačar. Pogachar, ganador en la edición pasada y que se ha reservado para la Lieja-Bastón del próximo domingo. Se trata de una clásica donde los corredores españoles han dejado su sello con 8 victorias, 5 de Valverde y 3 más repartidas entre el Purito Rodríguez, Dani Moreno e Igor Astarloa. Siguiendo con el ciclismo, recordamos que el corredor de Euskaltel Euskadi, Ibai Azurmendi, ha puesto punto final a su carrera debido a unas alteraciones cardíacas. En pelota le recordamos que el viernes en Azcoitia comienza la segunda jornada en el grupo A del manomanista con los ganadores de la primera, Elordi y Artola. El sábado en el Abrid, Ezcurria se enfrentará a Zabala. El domingo en el Vizcaya abrirán fuego en el grupo B, Lasso contra Altuna tercero. Descansan en este grupo Darío y Zabaleta, que ganaron en la primera jornada. Hasta aquí el deporte. Agur.